Dani, ¿por qué los dueños de negocio no se capacitan en marketing y ventas digitales? ¿Todos aprenden sobre la marcha? ¿O hay algunos que se enfocan en entender el panorama general para después avanzar sobre pasos firmes?
¿Estás implementando estrategias de marketing y ventas, pero los resultados nunca llegan? ¿Has probado campañas en Instagram, en Google, en LinkedIn y nada parece funcionar? ¿Y para colmo, trabajas con una agencia pero sientes que no entienden en profundidad tu negocio? Llegó el programa Marketing Simple, menos likes, más ventas, donde aprenderás cómo profesionalizar, delegar y escalar las ventas digitales de tu negocio. Ya hemos ayudado a más de 1000 empresas a crecer sus ventas y la tuya puede ser la próxima. Te invito a que vayas a la descripción de este episodio y agendes una llamada hoy mismo.
Y te voy un paso más atrás. ¿Por qué los dueños de negocio no se capacitan en general? Y un paso más atrás, ¿por qué la gente no se capacita en general? A mí es algo que me fascina este tema y no lo puedo entender tanto porque no sé si yo soy un obsesivo del aprendizaje o qué, pero es como que no puedo concebir que alguien no lo haga, pero bueno, vamos a tratar de ponernos en el lugar y en la lógica de un dueño de pyme, ¿no? O sea, ¿por qué vos crees que pasa? Vamos un poquito a las raíces
Bueno,
primero.
hay un montón de cuestiones. Yo creo que un tema principal es, hay gente que es muy operativa y gente que es muy estratégica. Entonces la operativa entiende el trabajo como, bueno, trabajar, trabajar, trabajar. Y todos entienden que, pará, si yo me pongo primero a aprender algo, tenerlo claro, me voy a ahorrar miles de horas, miles de dólares, o sea, un montón. Y la velocidad de crecimiento de tu empresa es otra. Es completamente otra porque estás todo el tiempo aprendiendo, que es lo importante, y muchas veces uno aprendiendo descubrís algo que te cambia la empresa. Ahora, si no estás enfocado en aprendizaje, te puedes topar de casualidad con, no sé, una estrategia de marketing increíble, una forma de vender. Pero para probar cosas, medio que hay que aprender, hay que conocer lo que hay en el mercado. Hay que conocer qué es lo que hacen los demás, qué se hace en otros países. Y una forma muy buena de lograr eso es, bueno, pagando por un curso de alguien que investigó todo eso y tiene todo eso resumido y te lo trae y te lo ves en tu empresa y vos después elegís qué aplicar. Pero bueno, mucha gente creo que no ve el valor de todo eso y en realidad trabaja y cuando surge algo que se encuentra, a veces charlando con un amigo, conoce tal estrategia tal, y ahí bueno, dice, wow, pero uno podría estar todo el tiempo recibiendo esos inputs, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y eso es a través del aprendizaje.
A mí me interesa mucho el tema de la educación en general, o sea, porque creo que, o sea, si tuviera que decir de todos los problemas que hay en el mundo, cuál me gustaría atacar más, no es ni el cambio climático, ni ninguno de esos como grandes, que obviamente son importantes, ¿no? Pero cada uno tiene su prioridad. Hay alguno que dice, no comamos animales, otro te dice, bueno, tipo, la Antártida se va a derretir. Y yo te digo, la gente no está educada, o sea, no está educada de la manera correcta. Una de las cosas que pasa es que seguimos los patrones de educación del siglo XX, que es, hago la primaria, hago la secundaria, tal vez hago la universidad o un terciario, durante 25 o 30 años estudio y después durante 25 o 30 años trabajo. Puede haber alguna mini capacitación en el medio, pero la vida se divide en dos, entre la vida de estudio y la vida de trabajo. Eso funcionaba cuando las cosas eran estables, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, si yo, o sea, alguien tenía una pyme en 1930, estaba bien eso, porque en realidad, no sé si perfecto, pero relativamente bien, porque entre 1930 y 1960 no iban a haber grandes cambios y con lo que yo había aprendido, en un momento me iba a tirar 30 años. Hoy ya no pasa así. Y hoy yo lo veo diferente. En vez de que esté la educación primero y después el trabajo, que esté todo el tiempo mezclado eso, que todo el tiempo le dediquemos un 20% del tiempo a aprender y aplicar lo que aprendimos. Inclusive, y esto tal vez es un poquito controversial, para mí la primaria, secundaria no tiene absolutamente ningún sentido, o sea, preferiría que los pibes vayan a vender cosas a la plaza, no sé, tipo, que aprendan un poquito más de la vida y después se sigan capacitando, empiecen a trabajar antes, pero nunca dejan de estudiar.
Claro, porque es verdad que los tiempos cambiaron mucho y yo no sé si hace 30 años, o sea, cuando uno tenía una empresa hace 30 años, podía aparecer un evento que te parta la empresa a la mitad. Porque, bueno, era todo menos dinámico. O sea, yo me acuerdo de la empresa que tenía mi abuelo, no era tan distinta que lo que había hace, no sé, 10 años, 5 años. Ahora empezaron a cambiar mucho, o sea, hay mucho dinamismo con todo lo que es internet, ahí empezó a acelerarse, inteligencia artificial, ni te digo, se duplica la velocidad, se multiplica por 10 la velocidad de cambio que está habiendo, y que aparezca un evento que te puede partir la empresa, se vuelve mucho más probable y mucho más rápido, y es el, ¿viste el concepto de cisne negro contra el rinoceronte gris? No sé si lo viste. El cisne negro es cuando hay un evento de altísimo impacto, pero muy baja probabilidad de ocurrencia. Ejemplo, cuando fue el COVID. Entonces, uno es dueño de una empresa y de repente te pasa eso y vos decís, mala suerte, sí, no podía estar preparado para eso. Fue un cisne negro, fue algo que no me la vi venir y que sucedió. Ahora, un rinoceronte gris es un evento que uno ve venir, lo ve venir despacio pero muy fuerte y sabés que te la va a pegar. Es un evento de alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia. Y con el dinamismo y la velocidad de cambio que está habiendo hoy en día, en otra época yo creo que no pasaba nada si no estábamos tan dinámicos en la empresa, tan flexibles, tan atentos al cambio. Cambiaron las épocas y cambiaron de verdad, y todavía no se está viendo el impacto de la inteligencia artificial, pero creo que muchos de los que estamos acá pensamos la empresa para dentro de 10 años, 20 años, y estoy seguro que ya esto es un rinoceronte gris que se nos acerca, nos está mirando, empieza a correr cada vez más rápido hacia nosotros, y si no nos... la única forma de defenderte frente a ese rinoceronte es con educación. No sé si hay otra forma.
Sí, hay un lugar en donde sí, tal vez los profesionales o los dueños de empresas se capacitan, que es en las partes técnicas.
Claro.
Como por ejemplo, el abogado va, o sea, obvio que va a ir a la conferencia de otros abogados, pero jamás va a aprender a vender sus servicios. El dueño de PyME tal vez va a una feria o va a aprender cómo se arreglan unas máquinas que él maneja, pero no va a aprender de negocios. O sí lo hace, porque, a ver, todos los que están escuchando este podcast, de alguna manera es aprendizaje. Hay diferentes capas de aprendizaje. Yo me refiero a como una un poquito más elevada. Una es el aprendizaje de leer, de escuchar un podcast. Está buenísimo, ya te diferencia un poquitito. Pero no deja de usar un 10% de la capacidad de tu cerebro. Decime, vos oyente, si no estás escuchando esto mientras manejás, mientras cocinás, mientras lavas los platos. Ahora, el conocimiento tiene que estar vinculado con la acción. Entonces yo no puedo terminar de aprender algo y usar el 80, 90% de mi cerebro si no lo aplico. Entonces, si bien estos podcasts, los libros, pueden después llevarte a un componente de voy a ejecutar, lo más probable es que no. Por lo tanto, un par de cosas que hago yo es todo lo que busco en capacitación, por lo menos más avanzada, busco mentorías que me hagan aplicar, que me vayan guiando en la aplicación de cosas. Eso por un lado. Y después, también es como que estoy buscando constantemente el tema de qué más puedo aprender de personas que admiro. Ah, otra cosa, de gente más chica. Yo en general le contrato mentorías a gente de menos de 30. No, no es una regla, pero sucede así. Porque ¿quién me va a enseñar más de este mundo que se viene? ¿Un pibe de 28 o un tipo de 60 con toda la experiencia, pero toda la experiencia del siglo XX? Puede haber alguna excepción, pero en general viene por ese lado. Te agrego un concepto más, que es para mí cómo se debería aprender es con la T del conocimiento. No sé si lo escuchaste alguna vez, que es primero generalista y después especialista. Es como yo tengo que saber, como dueño de negocio, tengo que saber un poco de todo y después tal vez ir más a lo concreto. Por ejemplo, nosotros diseñamos este programa Marketing Simple, que es un programa de capacitación para dueños de PyME que dura 3 meses. Es un programa generalista, donde vemos marketing, ventas, posicionamiento, vemos varias cosas, todo lo que tiene que saber un dueño de negocio sobre marketing y ventas digitales. Es la parte de arriba de la T. Ahora, después de eso, no es tipo, listo, me capacité una vez y ya está. Siempre conviene empezar por lo general, porque si voy al específico no entiendo cuál específico tengo que ver. Cuando uno ve lo general y dice, ah, ok, ya aprendí, apliqué un montón de cosas, pero ahora veo que lo mío va más por campañas publicitarias en TikTok, bueno, ahí metete en lo profundo, en campañas publicitarias en TikTok y andate a lo específico. ¿Cómo lo ves vos en general?
Sí, 100%. Sí, lo que creo que pasa también es que hay muchas cosas que hacemos en la empresa que son fáciles de medir. ¿Cuánta nueva mercadería compramos? ¿Cómo crecieron las ventas? Ahora, ¿cómo medimos cuánto nos educamos como empresa? Vos como dueño y tu equipo. ¿Sí?
O sea, se puede medir, pero no son métricas que uno... Por ejemplo, yo la mido en cantidad de horas. O sea, una muy sencilla. ¿Qué porcentaje de mi tiempo le dediqué? Es remedible, pero a nadie le importa. O sea, porque es como que no es urgente, no es relevante.
No es tan fácil y eso. Y para ahí, ¿cuántas horas
escuchaste? ¿Cuánto invertí en publicidad? ¿Cuánto invertí en capacitación?
Bueno, eso te iba a decir por eso. O sea, bueno, ¿cuántas horas escuchaste de podcast? Todo eso no es tan fácil. Ahora, si yo te pregunto, si querés, vos y en la empresa. O le pregunto a la gente primero. En la empresa de ustedes, de todo lo que fue, no sé, 2023, 2024, ¿cuánto invirtieron en educación, en capacitaciones, cursos, para ustedes y para su equipo? Eso creo que es una métrica, o sea, ¿cuánto invertiste? La respuesta en muchísimas empresas es cero, pero directamente cero, cero, cero. No te digo que no se ven un video en YouTube para aprender tal cosita o que no se escucharon un podcast, pero digo, en cuanto a capacitación más formal, porque cuando uno paga algo también es un manifiesto de dónde estoy alocando los recursos de mi empresa y cuánto valoro eso. Por eso digo la parte económica. Sí, te pregunto a vos. Si querés vos y en nuestra empresa, a ver, en el 2023 y en 2024, ¿cuánto invertiste o qué capacitaciones hiciste? No sé, digo, si querés contar, pero como ejemplo de valorás o no valorás este tema, ¿qué parte de tu capital pones en eso? O sea,
yo personalmente creo que lo hago bastante hasta que después conozca gente que es una bestia. El año pasado, a ver, no tengo el monto exacto, pero deben haber sido $15,000
para
personales,
vos,
O sea, no empresariales. Te estoy hablando de plata mía, que tipo no es que dije, che, feliz, a ver, invertamos en la empresa. No, no, mía, cosa que duele mucho más. O sea, porque en realidad es, che, a ver.
Tus ahorros.
Tipo, es ahorros, tal cual, es como que ya es ganancia procesada, ¿viste? Es como que hice, bueno, una mentoría de $8,000 en comunicación digital. Bueno, hice un programa, un máster de marca personal. Bueno, coacheos y mentorías así como más específicas o más continuas también, como he hecho 20, 30 sesiones en todo el año. Hay otro tipo de mentoría que hago, que es mentorías cruzadas con otros emprendedores que están como a muy buen nivel, que no las pago, las hacemos cruzadas, pero las pago con mucho tiempo, ¿viste? Como, y mucho buscar a la persona correcta. Es tipo, de alguna manera o sea, si yo quisiera pagarle a esa persona porque me haga mentoría, sería impagable. O sea, no lo ofrece. O sea, tal vez le tengo que ir yo con una propuesta de, che, te pago $1,000 por hora. Y como o ni lo ofrece ni nada, nada, me hago un amigo de esa persona, le aporto valor y eso dice, uy, está bueno hacer una mentoría cruzada de algo que te juro que es impagable.
Tal cual. Después, le hemos pagado al CEO de Clienti para que... va a un lugar que, bueno, donde hay distintos CEOs de empresas y va todos los meses y tiene reuniones con capacitaciones. Eso creo que hace 2 años más o menos y le seguimos pagando eso. Ahora vamos a pagar a la CFO, o sea, la líder de finanzas y a la CEO también, que van a ir a hacer un curso sobre cómo aplicar inteligencia artificial en finanzas para poder detectar cosas y detectar patrones en finanzas y en marketing y en ventas, ¿no? Y eso después, obviamente, que lo van a implementar en la empresa y nos van un montón de frutos. Contratamos también consultorías con gente que invierte 10 veces más que nosotros en publicidad online. Entonces, ver qué están haciendo ellos, eso también lo hemos pagado este año. Pero sí, yo también considero que no es que invertimos tanto. No somos una empresa que le dedica el máximo foco. Sí, sí lo vemos como importante. Y sí es muchísimo, es 10 o 20 o 30 veces más que muchísimas empresas. Pero uno ve otras personas también, otras empresas, que le dedican muchísimo de su capital y de su tiempo a la educación.
Sí, al final es como una filosofía de vida y de empresa, ¿no? Como que vamos a hacer una empresa que innove, que se capacite o no. Porque salvo las cosas muy concretas, ¿no? Che, voy a invertir en una capacitación que me duplique la performance de mis anuncios. Es medio fácil tomar la decisión si es que confío en el otro. Porque digo, y sí, nosotros de hecho invertimos $3,000, creo que nos costó. Y la promesa era, te duplico el resultado de tus campañas. Y era el mejor trafficker que conocíamos. Y bueno, dale, vamos a invertir. Pero ¿qué pasa cuando no es tan concreto el resultado, no? Cuando es algo más de largo plazo. Yo conozco gente que ha pagado mentorías de 30 mil dólares para entender cómo ordenar la operación de su negocio y nosotros nunca lo hicimos eso. Y es como que ahí sí me puedo poner en la cabeza del otro, es, che, pero es mucha plata y no, como que no conozco todavía el retorno, ¿viste? Nosotros igual lo que estamos hablando de acá no es un tema de invertir 30 mil dólares, pero en general una capacitación que tenga un mínimo nivel de personalización por lo menos y sea como aplicada, no va a costar menos de 1.000 dólares en general.
Tal cual.
No es un cursito grado, que también, a ver, todo puede funcionar a diferentes escalas, ¿no? O sea, en general es el podcast buenísimo, pagas cero, pagas con tu tiempo, pero pagas cero dinero. Cursito barato para algo muy concreto, tipo, por ejemplo, yo cuando quería iniciar el podcast, me compré un curso de Vilma Núñez de $50 de cómo iniciar un podcast. Y era tipo, ¿qué plataforma usar? ¿Viste? Está buenísimo. No esperaba gran cosa, o sea, era lo mismo que podía encontrar por internet, solo un poquito más ordenado. Me ayudaba a ver cómo editar el video, ¿viste? Cosas muy técnicas. Cuando vos ya te vas más a una orientación, a un resultado, a una estrategia a largo plazo, arrancan en $1.000, entre 1.000 y $5.000. Que esos en general son los que yo recomiendo a la mayoría de los dueños de negocio hacer. Porque el dueño de negocio también requiere a alguien que le dé feedback. No es tipo, tomá, te doy este contenido grabado y arreglate. Es, che, vení y tipo, charlemos un poco. Pueden ser cosas grupales, individuales, no sé. Pero en general, rango 1.000 a $5.000 están las que yo recomiendo para empezar para alguien que factura arriba de $500 por mes.
Claro. Sí, de hecho, creo que todo el tiempo nos encontramos con que la forma en la que hacemos las cosas es, la hacemos nosotros dos, nos la chocamos, nos la pegamos, probamos, no nos sale, dedicamos un montón de tiempo, recursos, todo. De repente contratamos a un especialista que nos muestra el panorama y siempre, pero siempre decimos, ¿cómo no hicimos esto antes? O sea, nos pasó en recursos humanos, de cómo entrevistar gente, nos pasó en finanzas, nos pasó en marketing. Y si bien siempre sacas la misma conclusión de, wow, o sea, aprendí esto y avancé, digo, 5 escalones de lo que me hubiera costado a mí pegármela, chocarme contra la pared. Y bueno, y así todo, no es que estamos todo el tiempo tomando ese camino, sino muchas veces o probando nosotros, equivocándonos, partiendo de la experiencia de lo que nosotros sabemos, pero siempre hay personas que ya pasaron por lo que vos estás pasando ahora. Y tiene mucho sentido que te digan todos sus aprendizajes, te vas a ahorrar 8 meses de la
Sí.
vida de tu empresa, te vas a ahorrar 8 meses, es así.
Y después está el tema de, che, ¿para qué quiero aprender esto? Que eso ya lo hablamos en varios episodios, pero ¿para qué aprender esto si tengo un experto que me lo pueda aplicar? Vayamos al tema del marketing, ¿no? Yo siempre digo que hay tres formas de lograr un resultado. Es con los que ofrecen un servicio que es, ok, do it for you, o sea, yo hago este servicio por vos, agencia de marketing. Entonces, el dueño de PyME lo que está esperando es que otro resuelva mi problema. En general no funciona, o sea, funciona de manera como muy leve. Después está el do it with you, es contrato un consultor que venga, se meta bastante en mi empresa y me ayude.
Hacemos en
Lo
conjunto,
hacemos
claro.
en conjunto. Eso funciona cuando uno tiene claro lo que quiere, porque si uno contrata un consultor en procesos, cuando en realidad lo que no necesitaba procesos, necesitaba otra cosa, o un consultor en procesos orientados a normas ISO, cuando el otro necesita un proceso más liviano y ágil, no funciona. Pero bien enfocado está bueno. Y después está el do it yourself, está la, o sea, vengo a aprender. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es por eso nosotros creamos el programa Marketing Simple para capacitar a dueños de negocio, porque es de ninguna otra manera la gente tendría acceso a nosotros. O sea, tipo, nosotros no vamos a manejar las campañas, no vamos a hacer nada, solo vamos a enseñar. Y si están dispuestos a venir a que les enseñemos, vamos a estar súper disponibles, nos van a poder hacer preguntas a nosotros. ¿Quién con 12 años de experiencia en marketing, con todos los conocimientos de haber trabajado con más de 1.000 clientes, va a estar cerca tuyo ayudándote? Nosotros consultores no seríamos. Implementarlo, tenemos la agencia de marketing, pero te lo van a implementar otros, no vamos a hacer nosotros. Y capacitarte, podés capacitar con los mejores del mundo, en lo que sea, seamos nosotros, sean otros. Yo pude ir a capacitarme por relativamente poco con el mejor marketer del mundo. Obviamente no un uno a uno, ¿no? Pero como
pero no te va a manejar nunca la campaña.
Nunca me va a manejar la campaña. Y si me la maneja, la va a manejar el equipo. Entonces, en educación podemos acceder a los mejores. Sí. Realmente los mejores.
Sí, sí, creo que eso es importante. Esto que decías de la importancia de el do it yourself. O sea, entender que tiene sentido que una parte de la responsabilidad del marketing y de las ventas la tomemos nosotros como dueños de empresa. Lo que hablamos también en otros episodios de cómo hacer para trabajar con una agencia o con un freelance y que sea efectivo, que es, no podemos delegar la estrategia, tenemos que conocerla nosotros, saber qué es lo que existe y saber qué es lo que funciona y tener muy claro qué quiero probar. No, contratar a alguien y que me ejecute, pero que además ellos me digan a mí qué estrategia hacer y ellos me digan qué va a funcionar, porque en general no pasa, salvo que contrates agencias de $10,000 por mes, que en general nadie lo hace. Entonces contratamos a una agencia que vale, no sé, $400, $500 por mes, y pretendemos que ejecute y que nos arme una super estrategia y no funciona. Y ahí se termina chocando el dueño de la empresa con la agencia. Cuando la manera en la que sí funciona es cuando entendemos esto del do it yourself. O sea, yo tengo que entender qué es lo que hay que hacer y de esa manera me va a funcionar bien con una agencia. Y para entender qué es lo que hay que hacer, o sea, ¿de dónde lo voy a sacar ese conocimiento? O sea, salvo que obtienen mucha experiencia en marketing y ventas y ya sé lo que quiero. O eso, me tengo que capacitar, educarme. Ver qué hacen los demás, ver qué se hacen en otros países, ver qué están haciendo otras empresas, qué probaron, qué le funcionan, por qué. Cuando uno lo entiende en profundidad, ahí sí puedo elegir para mi empresa qué quiero probar. No es que le voy a pegar de una, pero qué quiero probar y por qué, con el conocimiento sólido. Si no, es imposible liderar un equipo de marketing y ventas. La única que te queda es que, bueno, sean ellos los líderes, que son externos a tu empresa y que altísima chance que no funcione, casi garantizado que no va a funcionar. Creo que esta es la única forma, liderar la estrategia uno de marketing.
Y tiene que estar en la cultura, la educación tiene que estar en la cultura. Tal vez como dato duro se puede poner, bueno, cantidad de inversión puede ser un porcentaje de la facturación. Yo diría que lo ideal es un 5 o 10%, depende el nivel de facturación de uno. Cuanto menos facture, más porcentaje debería ser. No sé, alguien que factura $1,000, menos de 10%, entre 10 y 20, 30% debería dedicar a educación. Y cuando uno tal vez factura, no sé, $30,000, y no es loco pensar que $1,000 por mes le dedico a la... O sea, ni siquiera serían 1,000 por mes, es un presupuesto de 10,000 al año en educación. Y lo tengo que gastar, sí o sí es obligatorio gastarlo, porque eso es muy intangible, el beneficio de corto plazo, pero el largo plazo sí. O sea, de hecho, creo que nosotros deberíamos tener obligatorio, claro, un presupuesto en gastar en obviamente después con procesos de aprobación a ver que esté bien gastado, ¿no? Pero obligar a gastar, así como lo hacemos con campañas publicitarias. Nosotros nos obligamos a gastar cada vez más y al mismo tiempo, obviamente, ser más eficientes.
Sí, sí. Para mí habla muy claramente de cuán largoplacista o no es el dueño de la empresa. Y obviamente que aclaro que no conozco ninguna empresa que de las buenas, de las que facturan un montón, de las que el dueño es millonario, yo qué sé, que no sean largoplacistas. O sea, todo. Y le pregunto también a la persona que nos está escuchando, ¿cómo te sentís cuando viene tu líder de marketing o una persona de tu empresa y te dice, me gustaría hacer este curso, vale $1,500 y bueno, me tengo que tomar todas las semanas 3 horas para dedicárselo, que bueno, o sea, no voy a perder mi tarea, sino que tengo que estar haciendo ese curso? ¿Qué te parece? ¿Lo puedo hacer? Sinceramente, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís diciendo, sí, o sea, la verdad que es una inversión, después eso termina aplicado en la empresa, o te sentís diciendo, oh, esta persona no va a trabajar estas 3 horas, encima tengo que pagarle esto, encima con todo lo que le pago de sueldo? Yo creo que son las dos polaridades, digamos, que uno lo puede pensar. Y no, ahora, no es que está mal, pero te marca cuál largoplacista. O sea, no es un tema de ser malo o bueno, es, soy cortoplacista y quiero que esta persona trabaje ahora y quiero tener el rendimiento ahora de lo que le estoy pagando de sueldo. O sos largoplacista, querés no solamente que invertir en capacitación para la empresa, sino en personas, y después el día de mañana tenés líderes con los que puedes trabajar y delegar un montón de cosas, y puedes salir del día a día y podés dedicarle tiempo a capacitarte vos y a hacer más cosas estratégicas. Nosotros, por ejemplo, los líderes que tenemos, la mayoría trabajan con nosotros, no sé, hace 6 años, 7 años, digamos, los principales líderes, y son construcciones que uno hace con el tiempo, con un montón de cosas, no solo invirtiendo en capacitación, ¿no?, sino cosas personales, invirtiendo en capacitarnos nosotros a ellos. O sea, no, claro, no digo pagar cursos, digo tiempo que le he dedicado yo a formar, a dar reuniones de feedback, a dar conceptos. Son construcciones de largo plazo. Y el día de hoy, de repente, tanto vos como yo no estamos metidos en el día a día de la empresa, pero digamos prácticamente nada. Cada empresa tiene su CEO, funcionan, tiene sus equipos abajo, tiene sus managers, tiene, o sea, bueno, la empresa ahora son 54 personas. Todo eso es por haber invertido y tener cabeza largo plazista, y mucho de esto es el invertir en capacitar a la gente, tanto nosotros como, bueno, con recursos externos.
Y ni hablar de la gente que se capacita sola. O sea, ayer me mandó un mensaje mi estratega digital, me dice, ¿compré un curso? Él recién está empezando, tampoco, o sea, no tienes tanta plata. Pero se compró un curso, no sé cuánto vale, ni me dijo, pero debe valer tipo $5,000. Tipo, no sé en cuánto tiempo gana $5,000 él. Pero digo, wow, qué bueno trabajar con gente, como que el mindset natural es que me capacito. Entonces, de hecho, yo lo estoy empezando a mirar mucho, tipo, solo trabajar, especialmente para roles estratégicos, ¿no? Con gente que ya se capacita. Una buena pregunta para si uno quiere contratar a alguien estratégico en la empresa es, ¿en qué te capacitaste en los últimos 2 años? Y si es cero,
afuera.
Líder estratégico no, o sea, operario puede ser. Y si invirtió mucho dinero, o sea, realmente es una persona que va a querer aprender y está en esa mentalidad. Así que creo que nosotros tenemos que mejorar en esto, pero dentro de todo tenemos una cultura de la capacitación, donde las pymes tal vez no, por falta de tiempo, lo que sea, pero siempre es una excusa. Porque la verdad que te falta tiempo, por eso no te capacitas, o en realidad es que porque no te capacitas, no terminás teniendo tiempo. Las dos son. Pero si no empezás en algún momento, nunca vas a salir de esa rueda, de ese círculo vicioso de esa carrera de la rata.
Sí, sí, por eso es una lucha diaria, a todos nos pasa, a mí me pasa, que, uy, tengo ahí, me agendé para mañana un seminario que creo que va a estar muy interesante, uy, pero tengo esta tarea y tengo que terminar de entregar esto, y ¿qué hago? Voy al seminario, ya está, lo cancelo y me dedico a hacer la tarea. Es una lucha, digamos, de todo el tiempo, pero bueno, y también por eso está bueno a veces hacer los cursos pagos, porque uno al pagarlo como que se autoobliga a meterse en ese mindset.
Es que yo pago cosas por eso, o sea, de hecho, los libros los pago, ¿viste? A ver, alguna vez sí me descargo gratis, claro, pero en general los pago. Después puede ser que lo lea o no, pero el nivel de compromiso mío con eso es otro. Igualmente un libro sale $8, entonces claro, no es tanto. Pero un curso, si yo me decidí a pagar $2,000, $3,000 por algo, más vale que lo voy a hacer. O sea, no voy a tirar esa plata. Entonces es como que digo, skin in the game. O sea, me comprometo a hacer este proceso y mi forma de mentalizarme que estoy comprometido es pagando mucho.
Claro. No, y sobre todo cuando uno en la empresa ve que tal tema, pero cuando yo te pasó por 1,000 meses seguido que no, este tema lo tengo que terminar de destrabar, no sé, el marketing, no termino de encontrar la vuelta al marketing, no termino de contratar con una agencia, no funciona, contraprobé esto, probé eso, yo no tengo tiempo. Creo que la mejor forma de destrabar algo es decir, se acabó, voy a agarrar y aprender cómo se hace. Creo que la mejor forma de decir, basta de sufrir y de todo el tiempo para chocarme con lo mismo, creo que es eso.
Es la primera, porque después estaría bueno que seas un poquito más proactivo, pero bueno, la primera es dolor, basta, no puedo más, me capacito. La segunda es, me está doliendo un poquito, voy y me capacito. Y la tercera es, che, voy a iniciar algo nuevo, voy y me capacito.
Primero aprendo. Sí, sí, 100%. Yo, por ejemplo, ahora cuando escribí el libro, primero hice un montón de cursos de cómo escribir el libro. Me leí 5 libros de eso, de cómo escribir un libro. Lo que es book marketing, que es cómo después vender el libro, cómo se ofrece, cómo se distribuye, un montón de cosas. No sé, pues sí, ya en un momento como que ni loco me mandaba a escribir y hacer todo el proyecto sin entender qué había después, qué había del otro lado, qué implica, qué hacen los demás, qué es lo que más está funcionando hoy en día. Como que no tenía sentido en mi cabeza.
Totalmente. Así que bueno, capítulo sobre aprendizaje, dueño de pymes, dediquen un porcentaje de su tiempo y un porcentaje de su dinero a aprender y métanlo en su cultura. Nos vemos la próxima.